CETIS Universidad Campus Internacional Ensenada presenta CETIS Talks, el podcast en donde encontrarás conferencias, entrevistas con expertos y mucho más.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio del podcast CETIS Talks en su segunda temporada. Podcast creado con la finalidad de compartir temas de interés para la comunidad de CETIS Universidad Campus Internacional Ensenada. Yo soy Angie Razo y para mí es un placer estar por acá con ustedes. Recuerden que en esta segunda temporada estaremos creando contenido de interés en relación a los elementos distintivos de CETIS Universidad Campus Ensenada, con un enfoque internacional. Todo esto dirigido para alumnos, maestros, colaboradores de la comunidad CETIS, así como también comunidad en general. En este tercer episodio tenemos a dos invitados con quienes podremos abordar temas en relación a las perspectivas internacionales sobre la educación superior. Y para platicar de esto, nos acompaña el doctor Alberto Gárate, vicerrector académico de Sistemas CETIS Universidad, así como también la doctora Lucía Beltrán, directora académica de CETIS Universidad Campus Internacional Ensenada. Hola, doctor Alberto, doctora Lucía, bienvenidos, ¿cómo se encuentran?
Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias, Angie.
Buenas tardes, Angie Razo. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Saludos desde por acá. Una Ensenada algo calurosa.
Sí, estamos ahorita pasando por un tiempo de muchísimo calor. Y bueno, me imagino que en Mexicali más calor ha de ser en este momento, ¿no?
Nada que no soporte un buen cachanilla. 46 grados a la sombra y lo que sigue.
Muy bien. Pues bueno, de antemano quiero agradecerles a ambos aceptar la invitación para formar parte de este tercer episodio del podcast CETIS Talks. Para nosotros es un honor tenerlos aquí y que nos lleven de la mano platicando sobre este tema que es tan importante, ¿no? Sabemos que la globalización ha tenido un impacto profundo en el campo de la educación. La fácil accesibilidad a la información, a la tecnología, de la comunicación y ahora los medios digitales, sabemos que han permitido que el conocimiento se difunda rápidamente. Y pues bueno, en un mundo cada vez más globalizado, ¿cómo creen que la educación superior se beneficia al adoptar perspectivas internacionales?
Mira, déjame ir por la primera parte, la globalización, y luego llego a la educación. Uh-huh. Solamente me gasto 30 segundos. La globalización es una ola imparable que va creciendo. Conforme los vientos y su recorrido se va volviendo más largo y tiene muchas ventajas y algunas desventajas. Me referiré nada más a una ventaja que viví en carne propia en el 2018, más o menos, antes de la pandemia. Voy a China, a Beijing, concretamente a un par de reuniones con universidades de China, con las cuales nosotros tenemos colaboración, y al llegar al aeropuerto de Beijing, vale la pena decir que yo no hablo ni la jota por lo redondo de mandarín, ni de nada que se le parezca. Y bajo el avión y voy caminando por los andenes y luego por las salas y veo letreros en caracteres chinos, ¿no? Chinos, chinos, chinos. Y yo, a la vida de la vida, ¿qué voy a hacer aquí, no? Y de pronto empiezo a ver esos famosos letreros amarillos que dicen el equipaje por acá, salida por allá, exit y demás, ¿no? Y entonces, sin ser yo un dominador del idioma inglés, pero claramente esas referencias internacionales en los aeropuertos, que son así internacionales, claro. Y que aún en China, que es un país cerrado históricamente, ¿no? Aunque se ha abierto mucho con la globalización, pues realmente es una bendición, ¿no? Es decir, puedes llegar a un aeropuerto, puedes transitar por el aeropuerto porque la globalización ha llegado a esos espacios y eso te permite estar físicamente por ahí sin mayores problemas. Ya saldrás y pedirás un taxi, entonces sí, vas a ver las 45,000 cosas en contra, pero en general eso ocurre, ¿no? Entonces la globalización está por acá y las instituciones que son socialmente creadas, la escuela, por ejemplo, es una institución creada por la sociedad, creada por los seres humanos. La globalización es un fenómeno también creado por los seres humanos y entonces en ese sentido, como una institución socialmente creada por nosotros, no puede estar exenta de todo este fenómeno internacional. Algunos le llamarán modernidad, los países entran a la modernidad, salen de la modernidad, entran a la posmodernidad, pero al final de cuentas estos oleajes mundiales alcanzan a las escuelas y aún en territorios alejados, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en este país, no sé, en Estados Unidos, en Europa, tendemos a crear ciertos patrones o una cierta normatividad que nos permite interactuar. Y concluyo con este comentario. Acabo de estar en la quinta cumbre académica de universidades de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea, y los países de América Latina dicen, la Unión Europea nos lleva años de avance en cuanto a esta normatividad de la libre transferencia de créditos de estudiantes españoles que van a Dinamarca un año y que después de Dinamarca se van a Alemania. Es decir, los estudiantes europeos pueden transitar por las universidades europeas porque está todo acomodado en términos de créditos, y eso responde pues, a un fenómeno global, ¿no? Claro. Y los países de América Latina dicen, nosotros también queremos. Y de aquí a que estas barreras académicas, institucionales y administrativas se puedan derribar, puede pasar tiempo, pero es una tendencia, ¿no?
Sí, yo creo que lo vemos también aquí, digo, ya voy para allá, ¿no? A lo que nos compete. Creo que lo vemos aquí en CETIS, y es un tema que yo quiero aprovechar para que lo abordemos, ¿no? En relación a esto y centrándonos en un aspecto innovador, ¿qué estrategias o programas tiene CETIS Universidad para fomentar la internacionalización y la diversidad cultural entre los estudiantes y el personal académico?
Pues mira, también hay diversas y variadas, diría, desde lo que es nuestra plataforma de actuación, nuestro marco de trabajo, que es el plan de desarrollo. Ya traíamos nosotros una inercia en el plan de desarrollo 2020 que abarcó los años 2010 al 2020. En ese plan de desarrollo ya sentíamos nosotros esta positiva voracidad de nuestro rector de decir, es que nos tenemos que internacionalizar. Y nos empezaron empezamos a manejar indicadores y metas con relación a la internacionalización en preparatoria, en profesional, en posgrado, más marcado para nosotros en licenciatura, porque la tendencia que empezó a manejar la rectoría fue pasar de alrededor de un 15, 18%, 20% más o menos que nosotros traíamos de movilidad internacional, hasta alcanzar en este junio que acaba de pasar, con la generación 2023, un 70% de movilidad de estudiantes que tiene experiencia internacional. Y en esto, particularmente, Ensenada, como campus internacional, lleva la delantera, ¿no? Es decir, creo, Lucía, que Ensenada andará alrededor del 90% de experiencia internacional, ¿no? 90-92 por ahí, ¿no? Sí, 93%. Entonces, Angie, es un movimiento irrefrenable, porque además, lo decimos nosotros en tono muy jocoso, y así como que dándonos carrilla a nosotros mismos, porque decimos que tenemos un rector que es bastante voraz. Y su voracidad radica en que dice, teníamos un 20, vamos por un 25. Teníamos un 25, vamos por un 30. Habíamos llegado a un 65% en experiencia internacional de estudiantes de licenciatura. Salvo el TEC de Monterrey en algunos años y la UDEM, que compite con nosotros en esto, nadie se acerca a esos números, ¿no? Pues de 65 dice, quiero el 70%, ¿no? Y van a pasar 3 o 4 años, 5 años probablemente, cuando salga esta generación, que acaba de entrar en agosto del 2023, que va a tener el 100% de experiencia internacional. Porque los planes de estudio y todo el diseño curricular están apuntando hacia eso, ¿no? Entonces, hablando específicamente de estudiantes, está eso. Hablando de otros tipos de programas, no me extiendo, Cátedras Distinguidas es un programa que trae talento internacional a los campus del CETIS, a la vida académica, que nos permite que los profesores tengan también un reconocimiento y una movilidad hacia el exterior, de modo que no solamente son estudiantes, sino también profesores y los programas académicos, ¿no? Por sintetizarlo así de una manera muy, muy breve.
Doctor, y aprovechando, usted ahorita mencionó algo que me hizo regresarme y me gustaría que usted me contestara lo siguiente. ¿Por qué Ensenada es el campus internacional de CETIS?
Pues por varias razones. Yo diría que hay algunas que tienen que ver con la parte espacial física, ¿no? Ensenada es el mejor campus, hablando paisajísticamente. O sea, es un campus que tiene el atractivo del sitio en el que está ubicado, pero también del espacio que ubica en la ciudad. Ensenada es un sitio muy atractivo para el turismo. Yo diría que un turismo mucho más culto y más refinado que el turismo que tiene Tijuana, que es un turismo de entrada y salida, ¿no? En Ensenada estamos viendo un fenómeno cultural y turístico muy interesante porque viene gente de Hermosillo, de Guadalajara, de Monterrey, y esto cada día tiene mayor impacto, y no solamente el turismo de Estados Unidos, de California, sino viene un turismo europeo, está por acá y demás, ¿no? Ese es un factor. Otro factor tiene que ver con también las dimensiones del campus, nos permitía manejar esta condición. Aquí hay profesores que son bilingües, que tienen esa condición, y que también nos permitía pues, generar estas condiciones. Entonces, el campus está preparado, y además, pues, a partir de esa preparación, lo que hemos procurado es traer programas y traer proyectos al campus Ensenada para robustecer justamente esto, ¿no? De pronto traemos alumnos de Nueva York que están acá. El programa, lo conoces muy bien, el programa este de verano internacional, el famoso ISP, que también empezó con, me decían, en la primera generación tuvimos 20 estudiantes y hoy cerramos con 289, ¿no? En esta onceava. Y esa es una cuestión que va creciendo y que cuando nosotros salimos a promocionar, bueno, a hablar con otras universidades en España, en Estados Unidos y demás, ya es un referente, ¿no? Ya empezó con un posicionamiento y el campus está claramente posicionado, ¿no? Así como podríamos decir que el campus Mexicali tiene una vocación más industrial o más agroindustrial, Ensenada tiene una vocación turística y el turismo está relacionado completamente con una dimensión internacional.
Por otra parte, doctora Lucía, sabemos que la educación en línea ha ganado popularidad en todo el mundo y ha venido tomando fuerza y presencia en la educación superior. Por ello, me gustaría que me platicaran cómo es que CETIS se está adaptando para ofrecer programas en línea y cuál ha sido la respuesta de los estudiantes.
Sí, Angie, como lo mencionaba el doctor Gárate, la globalización, la internacionalización, es decir, este mundo sin fronteras, por supuesto que impacta al ámbito de la educación. Y después de la pandemia, esto es totalmente tangible, se percibe. Nos obligaron a irnos a estas modalidades remotas, a modalidades no convencionales, con propuestas en línea y virtuales, síncronas. Y la verdad es que lo vivimos atropelladamente a nivel mundial, porque no estábamos preparados todos para esta propuesta académica, pero después de que migramos y que vivimos esta experiencia y que además muchas instituciones como CETIS Universidad nos preparamos de fondo con los maestros, con las tecnologías, con los recursos que apoyaran esta propuesta académica, realmente los estudiantes vivieron la experiencia y les gustó. Y para muchos se adapta perfectamente a su estilo de vida. Entonces, vienen tendencias muy fuertes como anywhere, anytime, ¿no? Es decir, donde esté, a la hora que sea, yo necesito seguirme preparando. Entonces, esas tendencias, pues por supuesto que el CETIS voltea, las revisa, y con un diseño desde el propósito, desde un plan estratégico que mencionaba el doctor Gárate, en este nuevo plan que nos norma, pues, que es el 2036, ya hablamos de un nuevo modelo flexible, y hablamos de multimodalidad, y hablamos de esta ventaja y esta oportunidad que nos da la tecnología educativa, y aprovechamos pues el aprendizaje híbrido y en línea, y todo lo que es aprendizaje basado en habilidades, hacemos una redefinición de las modalidades instruccionales, nos centramos en otras cosas como las microcredenciales, las certificaciones, y bueno, esta modalidad virtual flex que mencionas, que ahora abraza este nuevo modelo educativo y estos nuevos programas académicos que iniciaron este verano 2023, ya traen esos toques, esos elementos, esas modalidades no convencionales, con un propósito, con un diseño instruccional detrás, con un equipo de educación digital, dando seguimiento puntual al desempeño académico y al logro de los aprendizajes. Pues la verdad es que en CETIS hemos adaptado y aprovechado toda esta experiencia y esta gran oportunidad. Incluso hoy ya tenemos una oferta académica virtual, tenemos una maestría en excelencia operacional del área de ingeniería, que es totalmente virtual, Y ahí es si se aplica lo que mencionaba, anywhere, anytime, porque el estudiante puede decidir ir a un campus, a un aula especializada, en donde hay un docente dirigiendo el ejercicio académico a distancia y presencial, es decir, de forma híbrida. También tenemos una licenciatura ejecutiva en donde, en el área de negocios, en donde los estudiantes toman sus materias totalmente remoto. Y también hay una oferta que es en línea con algunas sesiones síncronas. Y también este verano iniciamos una maestría en intervención socioeducativa, que es del área de sociales y humanidades, en el ámbito educativo, con un doble grado con la Universidad de Salamanca. Y bueno, cada vez más vamos a ir avanzando hacia a esa oferta, como te decía, ¿no? Con un propósito totalmente centrado en modalidades no convencionales.
Excelente, maestra. Qué interesante saber todo esto. Y la verdad es de que yo creo que una más de las bondades de CETIS es que CETIS se adapta de todo este equipo profesional para poder seguir con ese tipo de tendencias, en este caso ahora con su modalidad Virtual Flex que le ofrece a sus estudiantes. Y bien, enfocándonos un poco a las alianzas o lazos que ha estrechado CETIS con universidades en el extranjero, ¿cómo se aprovechan estas alianzas internacionales en relación a la oferta académica Virtual Flex?
Sí, mira, lo comentaba el doctor Gárate, ¿no? La realidad es que tenemos una presencia internacional, tenemos muchos aliados y socios en el mundo. Tenemos muchos convenios de colaboración que nos ha permitido pues trascender fronteras y atraer expertos y llevar en esta movilidad internacional a nuestros profesores y a nuestros estudiantes. Y bueno, aprovechando estas plataformas, justamente es donde empezamos a participar en consorcios, en donde está esta presencia. El doctor hablaba de intercambio de créditos, por ejemplo, entre universidades. Bueno, hoy, a través de ciertos consorcios, en donde están diferentes aliados, universidades, en las cuales estamos adscritos, podemos hacer justo uso de esas plataformas, de esa oferta académica de estos socios, de nuestros aliados, y algunos de sus cursos, ofrecerlos a nuestros estudiantes, con una transferencia de créditos directa, aprovechando el intercambio de experiencias, el trabajo conjunto alrededor de la resolución de problemas en multicultural, en un ambiente multicultural, porque estamos hablando de estudiantes nuestros conectados con estudiantes de otras partes del mundo. Y bueno, aprovechamos estas alianzas justo para hacer esta oferta académica en modalidades no convencionales. Estamos hablando de cursos que son en línea, pero que tienen ciertas sesiones síncronas para hacer un debate y hacer justo el desarrollo del pensamiento crítico a través de la discusión en estos grupos interdisciplinarios o multidisciplinarios. Y bueno, estas alianzas, consorcios, socios en el mundo, buscamos justamente lo mismo. Somos universidades que estamos buscando que en la formación académica de nuestros estudiantes trascienda esa formación global, esa visión internacional, porque buscamos formar personas que van justo a formar parte de esta globalización y todas sus acciones en el ámbito profesional van a trascender fronteras, ¿no? Entonces, exponerlos a estos ambientes multiculturales y a estas otras formas de trabajar académicamente en estas modalidades no convencionales que mencionaba, pues también los prepara para el mundo, porque hoy estamos hablando de profesiones cuyas ejercicio es en home office. O sea, esto es una tendencia natural que se va dando y el estudiante tiene que tener la capacidad de autogestionar su conocimiento, su tiempo, el trabajo colaborativo, mediado por la tecnología, orientado a resultados, a trabajos en equipo, con diferentes culturas. Entonces, pues hace muy pertinente justo lo que ya hemos venido trabajando de tiempo atrás, pero para apropiarlo y hacerlo y ponerlo pues disponible en la plataforma de formación de nuestros estudiantes. Además, me gustaría resaltar que estos nuevos programas académicos de alguna manera es un abanico que cubre todo esto que hemos platicado, ¿no? estos programas académicos hablan de experiencias internacionales, pero también hablan de certificados, de acreditaciones, de microcredenciales, hablan de todo este panorama que son las nuevas tendencias y los nuevos horizontes de la educación superior.
Maestra, nada más aquí tomando el tema un poco, ¿esos programas académicos que usted menciona ya están en marcha?
Ya, este verano 2023 okay. Iniciamos esta generación, 2023 va a ser la primera generación que gradúe de estos nuevos programas académicos que hoy CETIS está invitando a la comunidad y a la sociedad a sumarse.
Excelente. Agradecemos hayan estado con nosotros, doctor Alberto, doctora Lucía, compartiéndonos un poco acerca de estas perspectivas a nivel internacional que tiene CETIS Universidad para sus estudiantes. Considero sumamente interesante saber esta información y conocer el valor de la internacionalización en la educación. No sé si hay algo que desee agregar, doctor.
Bueno, yo decía que este es un movimiento que va en ascenso. Queda mucho por revisar en cuanto al fenómeno social de la globalización, pero estamos metidos nosotros ahí en conceptos estelares, en internacionalización de estudiantes y en general del CETIS. Estamos metidos también ahí con el tema de calidad. La calidad se mide en un ámbito internacional. Traemos, igual en otro programa, podemos hablar de todo el escenario que traemos nacional e internacional de acreditaciones y rankings. Es realmente para quedarse asombrado de lo que hay ahí. Acabamos de tener la visita justamente el viernes pasado de la que fue la directora de FIMPES, de esta Federación Institucional de Mexicana, Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES. Sonia Bacha, que fue un referente en FIMPES, que conoció todas las universidades mexicanas particulares, que le tocó acreditar a más de 110, y ahí estamos nosotros metidos en esta federación, y vino, ha dejado de trabajar en FIMPES, se ha jubilado y va a trabajar para otra universidad de mucho prestigio en México, como es la Anáhuac, y vino a enterarse y a que la capacitáramos en torno al tema de acreditaciones internacionales y de medición del aprendizaje. Okay. Y termina la mujer diciendo, estoy asombrada, ya sabía lo que era el CETIS, pero estoy asombrada de ver lo que ustedes hacen, ¿no? Entonces hay mucho trabajo por hacer en esos ámbitos, en calidad, en internacionalización, en globalización, pero sin lugar a dudas el 2036 apunta hacia un mayor posicionamiento de esta institución en el ámbito internacional.
Excelente, doctor. Pues me da mucho gusto que lo mencione porque entonces próximamente estaré tocando su puerta para que nos vuelva a acompañar en otro episodio del podcast CETIS Talks y platicar de todas estas bondades, seguir platicando más bien de todas las bondades que tiene CETIS para la comunidad. Muchísimas gracias. Y bien, no sé, maestra, si exista algo que usted desee agregar.
Sí, claro. También nuestra participación en esta comunidad global en el ámbito educativo internacional trasciende en el sentido de que nosotros también seremos capaces como institución de ofrecer certificados, ¿no?, a otras instituciones educativas para que sus estudiantes puedan vivir experiencias formadoras con lo que nosotros ofrecemos aquí en CETIS, ¿no? Por ejemplo, el Centro de Estudios Vitivinícolas pues, podrá ofrecer certificaciones alrededor de la formación del vino, de los negocios y la tecnología alrededor del vino, o también nosotros podremos participar dentro de estos consorcios como una institución, como una teaching institution, ¿no?, para poder ofrecer nuestros cursos y que otros estudiantes de otras partes del mundo puedan consumir estos cursos e interactuar con nuestros propios estudiantes.
Maestra, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer episodio del CETIS Talks.
Gracias, Angie, por invitarme y fue un honor compartir este espacio con el doctor Alberto Gárate, vicerrector del sistema CETIS. Gracias por este espacio.
Gracias a usted. Y bueno, este fue el tercer episodio de la segunda temporada de CETIS Talks, podcast de CETIS Universidad Campus Internacional Ensenada. Gracias por estar con nosotros y nos vemos a la próxima.
CETIS Universidad Campus Internacional Ensenada presentó CETIS Talks. No te pierdas el próximo episodio de este podcast exclusivo para ti.